Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Yo leía la biografía de un hombre de Escocia hace un tiempo, y él era un joven criado en un hogar muy religioso, cristiano, en Escocia. Y a los 17, 18 años salió y fue a la universidad para estudiar la carrera de medicina. El día en que cuando se marchó de casa, su madre empaquetó sus maletas y ella puso en la maleta una Biblia nueva que ella acababa de comprarle. Y en la Biblia apuntó allí un versículo y firmó su nombre. Este joven allí en la universidad hizo amistades con gente desenfrenada, empezó a beber una vida muy pecaminosa. Y llegó a ser un alcohólico allí en la universidad. Un día necesitaba dinero para comprar bebida, no lo tenía, y decidió ir a una casa de empeño y empeñar la Biblia nueva que su madre le había dado. Allí él vendió la Biblia y compró licor con el dinero. Y así vivía este joven y por fin terminó sus estudios. Llegó a ser doctor. Y un día allí en el hospital llegó un joven que acababa de caer de un edificio. Trabajaba en la construcción. Había caído. Estaba gravemente herido. Y el joven llegó al hospital y el doctor le examinó. Y el joven le preguntó y dijo, doctor, dígame, ¿sobreviviré o no? Él sabía que estaba gravemente herido. Y el joven dijo, doctor, dígame la verdad. Y el doctor le dijo, no. En unas horas, usted va a morirse. Y el joven contestó diciendo, yo estoy preparado para la muerte. Está bien, yo sé que yo estaré en el cielo. Y luego pidió al doctor un favor. Y el doctor dijo, sí, con mucho gusto. Y el joven dijo, alguien aquí del hospital puede ir a mi apartamento. Yo alquilo una habitación en la casa de una señora. Que traiga el libro que hay allí. Y que saque de mi cartera el dinero para pagar las 2 semanas del alquiler. No había terminado el mes del alquiler, solamente 2 semanas desde que él había pagado. Y él justo antes de morirse quiso pagar estas 2 semanas. Y el doctor dijo con mucho gusto. Y luego el doctor dijo, ¿pero qué libro? Y el joven dijo, la señora de la casa sabrá lo del libro. Entonces mandaron a alguien allí a la casa y pagó las 2 semanas del alquiler y la mujer le dio el libro. Unas horas más tarde, el médico pasó por la habitación del joven de nuevo. El joven ya no estaba allí y el médico dijo a la enfermera en aquella zona, supongo que él ha muerto. Y ella dijo, sí. Y el doctor dijo, pero ¿de qué libro era? Una persona moribunda y una persona con pocas horas de vida. Una persona que en esta condición, ¿por qué busca un libro? ¿Qué libro era? Y la enfermera sacó por debajo de la almohada una Biblia. Y el médico abrió la Biblia. Y cuando abrió la Biblia, él veía allí el versículo que su madre había escrito allí. Y él vio allí la firma de su madre. Y quedó muy afectado, muy tocado, porque había escuchado a este joven decir, yo estoy listo para morirme. Yo sé a dónde iré yo. Yo sé dónde estaré yo. Y también el hecho de desear pagar las 2 semanas del alquiler de la habitación le pareció extraño. ¡Qué joven más bueno! ¡Qué moralidad! Y todo esto impactó al doctor, pensando, yo recibí esta Biblia, pero veo la realidad y los efectos de su enseñanza en la vida de este joven. Si yo estuviera hoy muriéndome, yo no sabría nada de mi destino. Mi vida ha sido una vida desenfrenada en la bebida y quedó muy afectado. Entonces, con el tiempo, él empezó a leer la Biblia y entregó su corazón al Señor y su vida fue cambiada totalmente. Este joven estaba preparado para encontrarse con Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y este joven estaba preparado. El médico sabía que él no estaba preparado. Y se dio cuenta que esto era lo más importante. Quisiera plantearte hoy una pregunta. ¿Estás preparado tú? Si fuera hoy el día de tu muerte, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios en el día de juicio? Este día llegará para cada uno de nosotros. En este mundo la gente se está preparando para todo. Los jóvenes van a la escuela para prepararse para un oficio o una carrera. Y eso está bien. La novia se prepara para la boda. La pareja se prepara para la llegada del bebé. El joven se prepara para la entrevista. El agricultor prepara para el invierno, almacenando paja y maíz. La gente compra seguros para estar preparados en caso de un accidente de coche. Hay mucha gente en este mundo preparándose para muchas cosas. Pero me parece que se están olvidando de prepararse para lo más importante, para encontrarse con el Señor. Para el día de la muerte, el día después de juicio. La palabra de Dios nos dice muy claramente, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás preparado tú? No estoy preguntando si tienes una religión o vas a una iglesia. No estoy preguntándote si eres una buena persona. Estoy preguntando si estás preparado para encontrarte con tu Dios. Yo leí hace poco la historia en Tebas, una ciudad de la antigua Grecia. Había allí un tirano llamado Arquías. Era tanta su crueldad que todo su pueblo le odiaba. Una noche celebraba un festín con sus amigos, cuando en medio de la orgía alguien le trajo una carta sellada, en la cual se le informaba de los planes de un grupo de soldados, un plan que habían fraguado para asesinarle aquella misma noche. Al recibir la carta, preguntó de qué se trataba. Se le dijo que se trataba de asuntos muy serios. Soltó una carcajada y dijo, «Los asuntos serios se dejan para mañana». Poco después, estos soldados se introdujeron en el festín, disfrazados de mujeres, y a una señal cayeron sobre él y lo degollaron. Imprudencia, dejadez, imprevisión, necedad. Este rey dijo, las cosas importantes se pueden dejar para mañana. Los asuntos serios se dejan para mañana. Y después no hubo tiempo. Murió. Aquí ya se había dicho, los asuntos serios se dejan para mañana. Es la actitud de un necio. Y me parece que hay mucha gente hoy en día con esta misma actitud. La muerte está siguiéndonos. Y no sabemos cuándo, pero sabemos con certeza que llegará el día de nuestra muerte. Y hay la tremenda necesidad de estar preparados para este día. Prepárate para encontrarte con tu Dios, es lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que después de la muerte hay el juicio. En Hebreos 9:27 dice así: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por mucho que queramos negarlo, la muerte está allí, no podemos negarlo. La vemos todos los días. Nadie hoy en día quiere huir de la muerte. Pero después hay el juicio. El hombre prudente escucha cuando Dios le advierte: prepárate para encontrarte con tu Dios. El necio hace oídos sordos. Entonces quisiera plantearnos una pregunta. ¿Somos prudentes o necios? Es una necedad prepararse para todo, menos lo más importante. Necesitamos hacer muchos preparativos en esta vida. Como acabo de decir, la novia se prepara para la boda. La pareja se prepara para la llegada del bebé. El universitario se prepara para el examen. El dueño del coche se prepara para la ITV. El joven se prepara para las oposiciones. Y así la lista podría continuar de gente en este mundo preparándose. Pero hay algo mucho más que todo esto, y estas cosas tienen su importancia. Pero hay algo mucho más importante, y es el juicio. El día de rendir cuentas a Dios. ¿Estás preparado? Yo sé que hoy en día en nuestra sociedad es la moda burlarse de estas cosas, pasar de estas cosas, negar estas cosas. Pero la realidad no cambia. La realidad de la muerte está allí. Un día me tocará, un día la muerte me llevará. Y la realidad del juicio está allí también. En Romanos 14:12 leemos: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué pasaría si fuera hoy? Tu veredicto sería culpable o inocente. ¿Culpable o inocente? Yo he contado aquí el ejemplo de que un hombre estaba hace muchos años viajando en la China. Y él aprendió que en los ayuntamientos de aquel entonces había dos libros. Un libro se llamaba el libro de la muerte. El otro libro se llamaba el libro de la vida. Y en el libro de la vida había los nombres de los inocentes. En el libro de la muerte estaba apuntado allí los nombres de los culpables. ¿En qué libro está tu nombre? ¿En qué libro está mi nombre? ¿Somos culpables o inocentes delante de Dios? ¿Hemos cumplido con su ley 100% o hemos mentido? ¿Hemos engañado? ¿Hemos desobedecido a nuestros padres? ¿Hemos cometido adulterio? ¿Hemos robado? ¿No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Tenemos codicia, avaricia? En el fondo sabemos que somos culpables. Por este motivo, por esta razón, la palabra de Dios nos advierte y nos dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. He contado aquí hace tiempo el ejemplo de un hombre aquí en España que tiene una moto muy potente y un día, a gran velocidad, él tuvo un accidente. Y en el accidente él perdió sus manos. Entonces, él estaba allí, al lado de la moto, sus manos estaban ahí en el suelo, él estaba sangrando, y la gente paró. Luego llegó la ambulancia, y él dijo a la gente: vayan allí a la gasolinera que está cerca, compren hielo, pongan mis manos sobre el hielo. Y luego, por favor, lleven mis manos allí al hospital, porque hay la posibilidad de ponerlas de nuevo en una operación. En un caso de, así de perder sus manos, este joven sabía qué hacer. Él sabía cuántas horas durarían sus manos allí sobre el hielo, para luego con una operación ponerlas de nuevo. Y qué bien sabía qué hacer en un caso así. Pero, ¿sabes lo que debes hacer para no perder tu alma? Eso es mucho más importante. Él sabía qué hacer para no perder sus manos. ¿Sabes tú qué hacer para no perder tu alma? Jesús habla de este peligro de perder nuestra alma. Jesús pregunta, ¿de qué aprovecha el hombre ganar todo lo que hay en este mundo y luego perder su alma? Pero hay una respuesta. Hay una manera de prepararse para este encuentro. No es por una mejoría. No es por un esfuerzo propio. No es por intentar ser buena persona. Estas cosas pueden tener su lugar, pero no me preparan para este encuentro de Dios, porque no hacen nada con mi pecado en el pasado. Pero hay una respuesta. La palabra de Dios nos dice muy claramente, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo murió por mis pecados una sola vez. Él era el justo que fue a la cruz. Yo la persona injusta con mi pecado. Y Él allí pagó por mí. Para limpiar mi cuenta. Y para que en el día de juicio yo no tuviera allí mi pecado conmigo. Sino que yo tuviera el perdón de Dios. Habiendo sido Cristo ajusticiado en mi lugar. Muerto por lo que yo había hecho. Castigado por mi maldad, mi sustituto allí, llevando él mi culpa, para que en el gran día de juicio no tuviera yo mi culpa, sino el perdón, sino una cuenta limpia, sino la limpieza que solamente la sangre de Cristo puede traer. Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por tus pecados. Y por medio de Él podemos estar preparados para este encuentro que vamos a tener un día con Dios, cuando Él nos pida cuentas de nuestra vida. Yo puedo ya decirle, Señor, yo soy un pecador, yo tenía muchos pecados, pero Cristo pagó por mí, Cristo murió por mí, su sangre me limpió y me lavó de toda maldad. Él llevó mi culpa y ahora yo tengo su perdón. Comparezco aquí ante tu tribunal, pero no tengo que rendir cuentas ahora de mi pecado, porque Cristo pagó en mi lugar y tengo la salvación por medio de Él. En la Segunda Guerra Mundial había un grupo de soldados ingleses que estaban a punto de entrar en un pueblo allí en Francia. Los alemanes habían preparado una emboscada y los ingleses no lo sabían. Pensaban que el pueblo estaba vacío, que no había soldados alemanes allí. Y justo en el momento de empezar a entrar por la ciudad, un soldado salió corriendo por la calle de aquel pueblo. Era un soldado irlandés que los alemanes habían capturado, que conocía a estos soldados ingleses. Y fue corriendo por la calle gritando, ¡peligro, emboscada, huyan! ¡Peligro, emboscada! Los alemanes lo mataron. Pero los ingleses lograron escapar. Este joven dio su vida para salvar la vida de sus amigos. Y efectivamente les salvó la vida. Pero le costó a él la vida. La Biblia habla de la salvación. Cristo nos salva de la pena de nuestros pecados. Cristo nos salva de este castigo que vendrá sobre el pecado. Y la única manera de poder hacerlo era morir Él en nuestro lugar por lo que nosotros habíamos hecho. No había otra manera para poder perdonar nuestro pecado, porque Dios en su justicia y en su santidad tiene que castigar nuestro pecado. Y lo hermoso es, Dios castigó mi pecado en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. De esta manera, yo puedo ir al juicio perdonado ya de antemano. Y Jesús dice en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirme es reconocer mi pecado, confesar mi pecado a Dios sinceramente y abandonar mi propio camino. Fe es poner mi vida en sus manos y confiar de verdad en Él, entregándole mi vida, confiando en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y si yo voy a Él con mi pecado y se lo confieso sinceramente en arrepentimiento y le doy mi corazón en fe, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la mía. Jesús recibió mi pecado y yo recibiré su justicia. Jesús recibió mi castigo, yo recibiré el perdón de Dios. Dios no obra a la fuerza. Dios no va a obligarte de ninguna manera. Él te llama. Y lo que hoy estoy compartiendo es la palabra clara de Dios, de la Biblia. El mensaje del Evangelio. Y por medio de Jesús tú puedes estar preparado para este encuentro un día con Dios en la gloria. Y morirte en paz. Morirte perdonado. Morirte salvado, de esta manera, preparado para este gran día. La gente hoy en día está preparándose para todo, pero menos lo importante. Este es lo importante. Tendrá consecuencias por toda la eternidad. ¿Vas a morir con tu pecado o vas a morir perdonado? ¿Vas a morir condenado o vas a morir con el billete sabiendo que tú irás a la gloria? Hoy es el día de la salvación. Dios te llama. Arrepiéntete. Confiésale sinceramente tu pecado. Entrégale tu corazón y tu vida. Y Dios recibirá tu vida. Te recibirá y serás salvo por toda la eternidad.